Nos vamos a la Antártida para saludar de nuevo a nuestro compañero Gonzalo Sobral, que creo ya está cerca de regresar a Montevideo. Buen día, Gonzalo.
¿Qué tal, Emiliano? Buen día. Sí, ya mañana comenzamos en la mañana el proceso de regreso de este grupo grande de personas. Somos 50 y tantos, bueno, mucho más de la mitad, estudiantes y docentes de la Facultad de Ciencias, que, bueno, todo el regreso lleva todo un tiempo. Acá adentro, recién algún compañero me preguntaba, ¿y cómo es el regreso? Y mira, todo lleva horas, porque, entre otras cosas, calles no hay. Y hay que utilizar unos vehículos con orúa que te van desplazando entre piedras, tierra y nieve hasta el aeropuerto, después del vuelo de allí 3 horas a Punta Arenas, en el sur de Chile, de acuerdo a las condiciones del tiempo, o continuar a Montevideo o dormir en Punta Arenas y después seguir a Montevideo el día siguiente, que son 5 horas más de viaje.
Recordemos, Gonzalo, ¿cuál era el origen de este viaje? ¿Qué estás haciendo tú acompañando a esta delegación a la base Artigas de nuestro país en la Antártida?
Claro, este viaje en particular, recuerden que en la Antártida del mes de diciembre hasta el mes de mayo tiene viajes regulares que traen el personal que se encarga del funcionamiento de la base y de las tareas de reparaciones, más grupos de científicos de diferentes facultades y del Instituto Clemente Estable que vienen año tras año a seguir líneas de investigación. Este viaje en particular tenía la característica de ser la primera escuela antártica de la Facultad de Ciencia, un proyecto entre el Instituto Antártico, el Ministerio de Educación y Cultura y la Facultad de Ciencia, para poder traer todos los años grupos de alrededor de 20 estudiantes que tienen que postularse y plantear cuáles serían sus líneas de investigación aquí en la Antártida, junto a profesores, para venir a dar talleres de cada una de las líneas de investigación, por un lado, y fundamentalmente trabajar sobre el terreno. En algunos casos, eso llevado al laboratorio, poderlo procesar aquí en la Antártida, y en la mayoría de los casos perfectamente acondicionado, esas muestras regresan a Montevideo para, bueno, seguir el proceso natural con un equipamiento mucho mejor.
¿Y cómo fue ese trabajo que pudiste constatar?
Mirá, Emiliano, intenso, interesante, desafiante por las condiciones del clima. Por ejemplo, durante el fin de semana, es decir, aquí no había una previsión de fin de semana, todos los días iban a ser iguales de tarea a partir del miércoles que llegamos. Por ejemplo, este fin de semana hubo una ventisca muy fuerte con una nevada prácticamente insólita para lo que es un verano antártico, lo cual complicaba cualquier tarea afuera y tenés que reconfigurar. Pero hay algunos de los trabajos que de repente llaman la atención por el tipo de investigaciones que se hacen. Por ejemplo, te cuento una: la base uruguaya tiene detrás un lago, que le llaman el lago Uruguay, desde el cual se toma el agua dulce que abastece a toda la base. Ese lago, además, por su tamaño y profundidad, es la envidia del resto de las bases que están aquí en la zona por la disponibilidad que tenemos de agua dulce. En ese lago, un equipo de limnólogos lo que hizo fue, sobre esas aguas que además en la mitad prácticamente están heladas, metió lo que para nosotros sería un tubo de vidrio, de aproximadamente unos 60 centímetros de alto, al cual ellos llaman testigo, para hundirlo en el fondo y poder sacar distintas capas de sedimento. En esos centímetros que yo te contaba, Emiliano, me contaban aquí los científicos, en un lugar más o menos normal, por ejemplo, en Uruguay uno puede tener hasta 100 años de historia en esa altura. Por el tipo de sedimentación que se da en la Antártida, ellos así obtienen 500 años, por lo cual eso llevado a Montevideo va a permitir, entre otras cosas, saber si hay algún tipo de vida que existió, por ejemplo, de 500 años para acá, que hoy en día no existe en el lago, y además a partir de los sedimentos ver si algún cambio en el clima en el último tiempo puede allí leer en esa mezcla de sedimento con agua.
Entiendo que son investigaciones que hasta ahora no ha hecho nadie, son asuntos que no se había investigado.
Hay de los dos tipos, hay algunas investigaciones que ya hay registros previos y lo que se le hacen son ajustes. Entonces, no hay que olvidarse que son investigaciones hechas por alumnos de tercer año de la facultad, es decir, que no son científicos profesionales todavía, con lo cual son investigaciones donde los docentes, por un lado, quieren ver cómo ellos reaccionan en el campo a este tipo de investigación y condiciones extremas, para lo cual tiene que también tener algún tipo de registro previo para poder cotejar. Hay otras de ellas que son absolutamente originales. Una, por ejemplo, que a mí me llama mucho la atención, es la de los ritmos biológicos o ritmos circadianos, una investigación que llevan a cabo dos docentes con un grupo grande de estudiantes, a los cuales le pusieron una especie de reloj pulsera que está en su muñeca llamado actímetro. Eso les mide cada una hora tres parámetros: la actividad, la intensidad lumínica que hay en ese lugar y la temperatura del cuerpo. Y a partir de eso quieren saber qué es lo que sucede con los ritmos biológicos en este tipo de condiciones extremas. Extremas, entre otras cosas, porque, Emiliano, hay lo que podríamos llamarle noche real, es decir, no luz en el cielo, entre las 12:30 de la noche, es decir, las 0:30 de un día y las 3:00 de la mañana. El resto del tiempo es día todo el tiempo, con mayor o menor intensidad. Y a partir de eso empezaron a encontrar algunos datos, porque estos estudiantes se medían estos parámetros, las horas de sueño y demás, en la previa a viajar de Montevideo para aquí. Y una de las cosas que tiene la Antártida es que los ha ordenado en su sueño.
¿Cómo es eso?
Seguramente tiene... Claro, eso tiene que ver con que aquí, desde hace mucho tiempo, y lo hacen todas las bases en diario para poder mantener un cierto ritmo biológico, está muy pautado en lo que son los horarios, ¿sí? Básicamente los horarios de comida. Eso ayuda a que el cuerpo termine por ajustarse. Y estos estudiantes que habían marcado su eje de sueño sobre las 5 de la mañana, es decir, tenés que calcular que promediamente se duermen 8 horas, es decir, que se estaban durmiendo sobre la 1 o un poco más en promedio, despertándose después de las 9, llegados aquí a la Antártida, cambiaron totalmente, porque, entre otras cosas, la obligación de cumplir con determinada rutina llegó a que el eje de sueño se ordenara a lo que parecía racional, es decir, que el medio del sueño total estuviera sobre las 4 de la mañana, por lo cual la cantidad de luz que hay no terminó por afectar el sueño de los estudiantes. Un dato interesante que además le planteaban los docentes a los estudiantes antes de empezar era que en el núcleo que ellos investigaron, de uruguayos, les daba que el eje del sueño durante el mes de enero, y ahí puede haber una afectación de no estar yendo a clase, pasaba por horas muy tarde, es decir, que se acostaban de repente después de las 2 o 3 de la mañana, prácticamente en cualquier día de la semana, cuando un grupo europeo, más o menos en las mismas características, lo hacía antes de la medianoche. De hecho, Emiliano, estos parámetros que empiezan a aparecer y estas primeras conclusiones de ordenamiento del sueño y demás van a ser mucho más profundas porque estos estudiantes todos los días se les hace un análisis de orina y de saliva, las muestras van para Montevideo y prácticamente dentro de un mes van a estar los resultados finales de cómo los ritmos biológicos fueron cambiados por condiciones extremas de temperatura y también de luminosidad.
Gonzalo Sobral, gracias por estos nuevos apuntes, pese a que todavía vamos a seguir escuchándote, claro, en otros horarios de la programación de El Espectador. Contigo, aquí en Perspectiva, cerramos estos contactos, pero claro, quedan muchos temas para tratar cuando estés de regreso aquí en Montevideo, ¿de acuerdo?
Así será, que pasen bien.